Muy bien, continuamos con la clase del perdón. Esta vez vamos a sumergirnos en la enseñanza que llamamos el amor es la evidencia del discipulado. Vamos a ver qué quiere decir este título. Pero vamos a empezar en Juan capítulo 13. Bien, el perdón es absolutamente necesario, ya que para que haya perdón debió haber habido alguna falta. Y no hay relación alguna entre las personas que se haya prolongado a lo largo del tiempo en donde no haya habido alguna ofensa y, por lo tanto, necesidad de perdón de ida y de vuelta. En cuanto a nosotros, miembros de la familia de Dios, el perdón y el amor de Dios que nos fue dado al momento del nuevo nacimiento y que ejercitamos libremente van de la mano. Amamos al hombre natural que está muerto en delitos y pecados como lo estábamos nosotros antes, lo cual sería imposible sin el Espíritu de Dios dirigiéndolo al creyente. ¿Cuánto más tendríamos entonces que amar al hermano en Cristo? Juan 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos, dice el Señor Jesucristo, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No van a ser los milagros que hagamos, o la conducta religiosa, o supuestamente piadosa, o una brillante exposición de la Biblia, lo que va a probar nuestra adherencia a Jesús. No es tampoco ser miembro de una denominación o religión, sino el amor que nos fue derramado por Dios y ejercido entre nosotros, lo que será la evidencia que somos discípulos de Jesús. Juan 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo ya fue al Padre. Parte de las obras que hizo Jesucristo incluye sanar enfermos, echar fuera demonios, caminar sobre el agua y levantar muertos. Pero sus obras también incluyen bendecir a los que nos persiguen, aun a aquellos que atravesaron sus manos con clavos y repartieron sus vestimentas. En Lucas capítulo 23, habíamos visto en la clase anterior, Lucas 23 en el versículo 33, que decía: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si sos el rey de los judíos, sálvate a vos mismo. Juan 14. ¿Cómo puede ser que tenemos tanto entusiasmo en hacer los milagros que él hizo y no tenemos el mismo entusiasmo en bendecir al mundo por el cual él fue entregado por nuestro Padre? ¿Cómo puede ser? Todo cristiano que fracasa al amar con el mismo amor de Cristo, que descarta, desprecia o ignora a aquellos a quienes Dios ama, evidencia su carnalidad e inmadurez espiritual. No puedo tener comunión con tal o cual porque no cree en la misma doctrina que yo. No lo perdono porque no está sujeto a los líderes de mi denominación. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Parte de su palabra es que nos conozcan como discípulos de él, porque tenemos amor los unos con los otros. Nuestra falta más común no es necesariamente una falta de milagros o una falta de doctrina, sino más bien una falta de fe y obediencia a los mandamientos de Jesús y un superficial amor por Dios, por Jesús y por el cuerpo de Cristo. Primera de Juan capítulo 4. Los dos mandamientos que estuvimos viendo son una parte de la palabra que Él habló. Dios quiere morar en una manera práctica en nosotros. Uno de los trabajos más grandes de Jesucristo en la tierra fue reconciliar al pecador con Dios. Ese es uno de los trabajos que podemos hacer que Él ha hecho. Lo hacemos llegando a la gente con la palabra de Dios. Así imitamos a Dios y a Cristo en favor de nosotros. En favor, claro, también de nosotros, pero lo hacemos en favor de las personas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. A ver, ¿en qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, nos lo va a decir ahora, a ver en qué consiste el amor. No en que nosotros nos hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y debido a eso, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. Ojo, que nadie vio a Dios, ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, entonces, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Solamente los cristianos que por su propia voluntad son guiados por el Espíritu de Dios en ellos, reproducen y expresan el amor de Dios y de Cristo en sus vidas. Juan capítulo 16, por favor. Versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, ¿por qué? ¿Por qué van a hacer esto? Porque no conocen al Padre y a mí. Acá sí tengo que ir a una palabra griega, se llama ginosco la palabra. Y es la palabra que acá fue traducido, no conocen. Conocen es ginosco. Se las tengo que decir así, para que vean que hay algo profundo en esta palabra que podemos entender. Porque acá dice que quienes hagan eso, que pensarán que sirven un servicio a Dios, maltratando y obstruyendo a hermanos en Cristo, dice que no conocen al Padre ni a mí. Bien, no importa si las bocas de ellos profesan conocer a Dios, si sus hechos lo niegan. Estas personas religiosas, no necesariamente hermanos como dije antes, sino personas religiosas, lo harán pensando en su distorsionado patrón mental que rinden servicio a Dios. Pero la verdad de la milanesa es que si lo hacen, lo hacen porque no conocen de manera experiencial al Padre y al Hijo. Digo experiencial y no experimental en el sentido porque no es un experimento conocerlo a Dios. Uno puede conocerlo a Dios de andar su palabra de manera experiencial, porque tiene la experiencia de andar la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿entienden? Lo conocen, saben que existen Dios y Jesús, pero no lo conocen de manera experiencial, no viven el amor de Dios en sus vidas. Por eso era importante la aclaración. Hay un estudioso del griego bíblico que se llamó Thayer, que en ocasiones nosotros lo mencionamos. Bueno, este señor dice que esta palabra ginosco, que acá estaba traducida como conocen, es usada también como un idioma, una figura literaria para la relación sexual entre el hombre y la mujer. ¡Ojo! Eso no nos debe confundir, pero nos da una idea del conocimiento experiencial que comparten ese hombre y esa mujer. Por eso decía, no nos dejemos confundir, porque lo que indica aquí es que no es meramente conocer en el sentido de que simplemente existen Jesús y Dios, sino de conocerlos de manera personal por experimentar la palabra en nuestras vidas, por haberla andado, la palabra que habló Jesús. Juan 3. Si hubiera habido un hombre en la historia de la humanidad que podríamos pensar que hubiese tenido el derecho de condenar o de excluir a alguien, ese hombre sería el Señor Jesucristo, pero él nunca lo hizo. Juan 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, no para condenar. ¿Por qué miércoles nos condenamos entonces? Juan 5, versículo 45 dice, no penséis, dice Jesucristo, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Cuando usted vive la palabra enfrente de las personas y ellos se oponen, entonces el problema es entre ellos y la palabra que rechazan, no con usted. Por eso Jesucristo no acusaba. Entonces, no acusemos nosotros. Eso es una conducta cristiana apropiada. En el registro que vamos a ver ahora en Hechos 7, por favor pasen, vamos a ver a Esteban, un gran hombre de Dios, que siguió el ejemplo del Señor Jesús contra sus captores que procuraron y lamentablemente lograron su vida. Hechos 7, versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, la turba que lo perseguía para apedrearlo, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, o sea, las ropas de los testigos, a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? ¿Saben de quién estoy hablando, no? Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, reviéntalos. Recibe mi espíritu, decía. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, dijo, Señor, sí, de nuevo os digo, Señor, reviéntalos. No, dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso es lo que dijo Esteban. Eso es lo que dijo Esteban. Y en Hechos 8:1, el siguiente versículo dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, etcétera, etcétera, continúa el versículo de la Biblia. Este registro es muy claro. Esteban pide en oración que el pecado que estaban cometiendo no les sea tomado en cuenta. Es cuando uno perdona que no queda deuda pendiente. Perdonar también es pedir en oración que el culpable de un pecado sea tratado como inocente, como que no hubiera cometido este pecado. Esto es muy importante, porque su oración fue respondida, al menos que sepamos nosotros, nada menos que con Saulo. Quiero preguntar, ¿qué hubiesen ustedes pedido por Saulo que consentía en la muerte si hubiesen sido Esteban? O por todos los que lo apedreaban. ¿Qué hay si Esteban no oraba por esos, entre los cuales al menos estaba Saulo? ¿Saben qué? ¿Quién hubiese escrito las siete epístolas? Seguramente Dios hubiese, el Padre Celestial hubiese conseguido a alguien, pero fíjense qué singular, que este hombre pidió que no le sea tomado en cuenta y que entre esa turba agitada en contra de la vida de Esteban estaba nada menos que Saulo. Quiero que vayan conmigo un ratito a Hechos 26. Quiero mostrar una etapa de la vida de este maravilloso hombre, y gracias a Dios por la vida de Pablo, por supuesto. Esto es un registro que está en la palabra, no se nos ocurrió a nosotros. Y es lo que dice Pablo por revelación de Dios acerca de sí mismo. Hechos 26, en el versículo 9, dice, Yo ciertamente había creído mi deber, dice Pablo, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos. Pablo, damas y caballeros, de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, dice el mismo hombre, a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 12. Ocupado en esto, era su ocupación. Iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Y gracias a Dios, el registro continúa con que él se convierte. Él se da cuenta que lo que hacía estaba mal. Esta era la ocupación de Pablo, ex Saulo, en el momento que Esteban estaba siendo apedreado. Pablo no había conocido aún por experiencia ni al Padre ni al Hijo. Él creía que estaba haciendo lo correcto, como habíamos visto en Juan 16. Saulo consentía en su muerte. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de Esteban? ¿Qué hubiésemos hecho en lugar de Dios? Qué bueno que el corazón de Esteban se extendió, como lo hizo el de Jesucristo, a los malvados que lo asesinaron, solicitando perdón para ellos. Pablo estaba incluido en el pedido de Esteban. Ahora vamos a ver, en segunda de Timoteo, el inmenso cambio producido en el corazón de Pablo, en este mismo contexto de pedir en oración a Dios que no tome en cuenta los pecados de alguien. Segunda de Timoteo 4, versículo 14. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Cuando lo agarre, lo reviento. No, señor. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Eleva la situación al Padre. No se venga por sí mismo. No satisface su ira o su indignación con Alejandro el calderero. Guárdate tú también de él. Habla la verdad en amor. Era una cosa que tenía que comentar con Timoteo y decirle que se cuidara de Alejandro el calderero. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. No ocultamos nada, no ocultamos la falta. Hubo una falta por parte de Alejandro y Pablo lo trae a colación a Timoteo y le recomienda que se cuide de él. No ocultó el triste hecho que Alejandro se opuso a la palabra de Dios. Entonces Pablo elevó la situación al juez justo y el tema quedó terminado. Pero también menciona que en su primera defensa lo dejaron solo los creyentes. En cuanto a eso, Pablo dice otra cosa que vemos en el 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Mal rayo los parta. No. No les sea tomado en cuenta. Eso es lo que dice. No les sea tomado en cuenta. A veces le elevamos la situación a Dios, quien tiene una amplia experiencia en perdonar. Y a veces simplemente nosotros mismos no guardamos registro del mal que se nos hizo. De un modo u otro, nos sacamos ese peso de encima para poder correr la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús. Vamos a hacer acá un pequeño estudio de la palabra griega que fue traducido tomado en cuenta. ¿Viste cuando él dice que no le sea tomado en cuenta? Bueno, esa palabra es una palabra que es la que quiero que estudiamos ahora. Bueno, una buena traducción de esa palabra, es una palabra griega que se escribe logizomai, según un estudioso se llama Mikkelson, también puede ser traducida hacer un inventario o imputar. Otros autores la traducen también como tomar en cuenta, como nosotros la vimos traducida aquí, calcular, considerar, contar, auditar, como se hace contablemente, las cuentas de una persona. Muy bien, nosotros ya habíamos establecido que el perdón es la parte práctica de ser hijo de Dios, como lo es el amor. Es más, el perdón es el brazo extendido del amor de Dios entre nosotros. Una de las características de ese amor de Dios es que no toma en cuenta el mal. 1 Corintios capítulo 13, por favor, lo vamos a ver ahí. Un hermoso capítulo de la palabra de Dios. 1 Corintios 13, versículo 4 empezamos, dice, refiriéndose al amor, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, y no perdonar es indebido, les comento, ¿eh? No busca lo suyo, por eso perdona. No se irrita, no guarda, que es esa palabra que estamos estudiando, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. Una de las verdades en las que se goza el amor de Dios es en la verdad que es imprescindible el perdón entre los hermanos en Cristo. Toda vez que usted perdone, estará andando en el amor de Dios. Y por carácter transitivo, toda vez que usted no perdone, será porque no está andando en el amor de Dios. No hay verso en esto. Aquí no hay grises, es blanco o es negro. Cuando uno perdona, se expone a ser parte. Cuando uno no perdona, se expone a ser parte del cristianibalismo. Cuando uno no perdona, es parte del cristianibalismo. ¿Entienden la expresión? Que tanto lastima a la familia de Dios y hiere el corazón de amor y perdón del Padre Celestial. ¿Ahí vieron donde dice que no guarda rencor? Bien. Es la traducción de esa palabra griega que estamos estudiando ahora, logizomai. Y quiere decir, el amor no toma en cuenta, no calcula, como que no contabiliza el mal. Y rencor básicamente quiere decir malo. Por eso digo que no contabiliza el mal. No guarda rencores, no contabiliza el mal. No lleva una cuenta del mal. A ver, aquel me hizo tres. Me acaba de mirar mal Daniel. Bueno, lo tacho, ni hablar. A este, lo tacho. Y entonces llevo un libro de guardia de todo lo que me hacen mis hermanos en Cristo. Porque algún día dijo, te la voy a dar. Me voy a vengar. Sí, claro, me la voy a cobrar, exactamente. Así, nada cristiano. Bien cristianibalismo. No contabiliza el mal. El amor de Dios no contabiliza, no guarda registro del mal. Por ejemplo, si alguien le hace algo malo, usted con el amor de Dios en la mente renovada, no contabiliza, no se lo guarda para reprochárselo más adelante, no bien pueda. Claro, uno habla la verdad en amor. Claro que sí, sos responsable de hablar la verdad en amor. Lo cual no quiere decir con el lomo de la Biblia en la nuca del hermano en Cristo. Es la verdad en amor. Pero no lleva un registro como si fuera un libro de guardia con los detalles de lo malo que le hicieron. Usted está siempre dispuesto a perdonar y a recibir perdón. Manifestando su arrepentimiento por la ofensa hecha a un hermano en Cristo. Hacer esto es muy, muy, muy virtuoso, cristianamente hablando. Filipenses capítulo 8. Capítulo 4, no lo iban a encontrar de todos modos. Ahí Luis dice, no puede ser, tiene otra Biblia, Eduardo. Filipenses 4, en el versículo 8. Bien, con esto ya terminamos la primera parte de esta enseñanza y luego seguimos en la siguiente enseñanza en audio, para hacerla en dos esta enseñanza que es más bien extensa. Pero fíjense lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es virtud, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, esto contabilizad. De eso sí llevemos registro. En esto pensad, es logizomai. Esto sí llevemos la contabilidad, de esto sí llevemos un registro, de todo lo que es bueno, verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtuoso, algo digno de alabanza, de eso sí vamos a llevar un registro, pero de las cosas que nos hacen, no. En Hebreos capítulo 12, vamos a ver de qué otras cosas la palabra dice que guardemos registro, que tomemos en cuenta. Hebreos 12, versículo 3. Esta palabra considerad, con la que empieza este versículo, es parienta de la palabra logizomai que habíamos visto recién. ¿Muy bien? Es de la misma familia, no es exactamente la misma palabra. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso también consideramos. ¿De quién habla? De Jesucristo. De Jesucristo habla. Tenemos que contabilizarlo a Él, quien fue el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ofreciéndose por los pecados de todos. De otro modo, nuestro ánimo imperdonante puede cansarse hasta desmayar. Así de importante es el perdón. No tomamos en cuenta el pecado, sino que en cambio tomamos en cuenta a Jesús que pagó por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Perdonar es darle a alguien el trato de inocente por la ofensa que nos hizo. Y la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. No es que recibir no sea bienaventurado, caramba, es hermoso. Pero comparativamente hablando, dar es más bienaventurado que recibir. Eso hizo Jesucristo en la cruz. Eso hizo Esteban. Eso pidió Pablo en 2 de Timoteo. Veamos ahora otro ejemplo más, también con Pablo, en 2 de Corintios capítulo 2. Acá entramos ya en un terreno realmente muy poderoso dentro de la familia de Dios. 2 Corintios 2, versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la causó a mí solo, porque somos un cuerpo de Cristo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Eso dice Pablo, esa era la visión que tenía Pablo de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Perdonar es un tema familiar. Yo necesito perdonar y ser perdonado, pero además necesito que cada uno de mis hermanos en Cristo se perdonen entre sí dentro de la familia, para que Satanás no gane ventaja sobre el conjunto de nosotros. ¿Ven? No solamente yo necesito perdonar y ser perdonado. Necesito que todos mis hermanos en Cristo se perdonen entre sí, porque somos miembros del mismo cuerpo. Si uno se duele, nos dolemos todos. Si uno sufre, sufrimos todos. Nos demos cuenta o no. Nos pasa a todos lo que le pasa a nuestros hermanos en Cristo. Versículo 6 dice: le basta a tal persona esta reprensión. ¿Ven? Hubo una reprensión. No se cubrió el pecado. Hubo una reprensión porque hubo una ofensa. Hecha por muchos. Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumida de demasiada tristeza. Atendemos a nuestro hermano en Cristo que hizo la ofensa y a quien confrontamos con la palabra de Dios, no con el lomo de la Biblia en la nuca. 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Fíjense, sí, reprendan, pero estén seguros de que lo están amando con el amor de Dios. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque somos un cuerpo. Porque también yo lo que he perdonado, si algo perdoné, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué hizo esto Pablo? Por lo que dice el hombre. El 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se dan cuenta de la importancia del perdón dentro de la familia de Dios? El contexto es el perdón en la familia de Dios. Así de importante es el perdón en la familia de Dios. No queremos que Satanás meta un gol. Queremos meter todos los goles nosotros. No nos puede meter un gol porque no hemos perdonado. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No sabemos, no somos conscientes de todas sus maquinaciones y todo el tiempo, pero sabemos que maquina. Bueno, esta es una de sus maquinaciones, cuando no existe el perdón dentro de la familia. ¿Cuánto tiene que ver la ventaja que Satanás puede lograr sobre nosotros con respecto al perdón, que podemos extendernos los unos a los otros dentro de la familia? Tiene todo que ver. ¿Vos querés que él gane? ¿Que gane ventaja? No perdonés. ¿Vos querés que el adversario y enemigo tuyo y de tu padre pierda? Perdoná. Tu decisión en cuanto a perdonar determina el resultado del partido. Metamos el gol perdonando. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Por todos lados nos dice de cuánto fuimos perdonados. Ustedes acá ven que teníamos una deuda con Dios. Era impagable la deuda. Había un acta en nuestra contra que fue anulada por el amor de Dios. El pecado de Adán impuso sobre la humanidad toda un peso muy difícil de llevar. Cuanto más grande es la carga, mayor tendrá que ser el esfuerzo para llevarla. La carga es tan grande que nos mantuvo muertos en delitos y pecados. Todos nosotros fuimos grandemente perdonados por Dios mediante el sacrificio de la cruz del unigénito de Dios. El peso del cual nosotros fuimos aligerados es inmedible. El Padre Celestial hizo como que jamás hubiésemos pecado. No contabilizó, no tomó en cuenta nuestros pecados. Lucas 12, versículo 48, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A nosotros se nos perdonó mucho. Se espera de nosotros que mucho perdonemos. Como el registro de la pecadora, ¿se acuerdan en la casa de Simón? Que el Señor Jesucristo, que habíamos visto antes. O como el siervo que debía 6 millones de denarios, que nunca iba a poder pagarlos. Mateo 10, versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Es decir, si a vos no te costó nada, te la dieron gratis el perdón. Bueno, flaco, da el perdón gratis. Todos nacimos con la naturaleza pecaminosa que obtuvo el hombre por la desobediencia de Adán. Es decir, nacimos en pecado y fuimos perdonados al momento del nuevo nacimiento de aquel pecado que obstruía nuestra relación con Dios, aún sin siquiera nosotros saberlo. Lo menos que se espera de nosotros, que tampoco cobremos por perdonar a los demás. 2 Corintios 5, versículo 19, este es terreno conocido. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no lo gitsomai, no tomándoles en cuenta, no contabilizando a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No tomar en cuenta nuestros pecados es perdonar al máximo. No contabilizó nuestros pecados y, sin embargo, habíamos nacido con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Estábamos muertos en delitos y pecados. Si yo dijera, por ejemplo, que estábamos hasta el cuello enterrados en delitos y pecados, sería poco, porque no estábamos enterrados hasta el cuello. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, no enterrados. Peor. Por supuesto que el pecado de Adán fue inllevable. Por eso necesitó de un Redentor como el Señor Jesucristo, que tenía lo que había que tener, siendo hombre como nosotros, para redimirnos del pecado de Adán. Dios no solamente no contabilizó el pecado de Adán, que era inmanente en nosotros, sino que tampoco puso en la balanza los pecados personales que hayamos cometido hasta ese momento. Es hermoso que cuando dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Dios lo hacía por su infinito amor y lo hacía justamente porque no tomaba en cuenta a los hombres sus pecados. Fue una decisión unilateral, o sea, de uno solo de los lados, del amor de Dios. Porque vean, para perdonar hace falta solamente una punta del ovillo, pero para reconciliarse hacen falta las dos puntas del ovillo. Aquí el misericordioso Padre Celestial nos reconcilió a través de su Hijo, nuestro hermano Jesucristo, y pudo hacerlo porque no tomó en cuenta nuestros pecados. Eso es perdonar. La responsabilidad de uno, ojo con esto, no se extingue tan solo por haber sido perdonado. Nos apropiamos del beneficio de la reconciliación con Dios arrepintiéndonos al hacer un cambio y al confesar y creer según la fórmula de Romanos 10:9. Lo mismo ocurre entre nosotros. Entender el magnífico, veremos un poco más de esto porque quiero que sea bien entendido. Entender el magnífico, el inmenso, el tremendo perdón de Dios en nuestras vidas al haber renacido y cada vez que nos hace falta, es una clave para que nosotros podamos perdonar a los otros. Ojo con esto, porque Jesucristo no pecó y sin embargo Él perdonó. ¿Qué nos queda para nosotros entonces? Que tenemos un máster, un doctorado en pecado. Efesios capítulo 4. Atención con esto, porque es muy importante. Recuerden que en un momento dado de la enseñanza, esta mañana estábamos diciendo que Dios se acordaba que nosotros éramos polvo y yo había dicho que nosotros también nos tenemos que acordar que nosotros y los otros, nuestros hermanos en Cristo, también son polvo, también tienen debilidades como nosotros y fortalezas como algunas también tenemos nosotros. Yo necesito ver claramente mi propio pecado y pecados a la luz de la gracia de Dios para tiernizar mi corazón hacia mis hermanos y hermanas en Cristo, no para mantenerme en la culpa, sino porque si no puedo ver mi naturaleza de pecado, de la que fui librado por el Cordero de Dios, y no puedo ver los pecados que cometo de continuo en mi vida, necesito ir al oculista de la palabra de Dios y rendirme ante la evidencia que yo también fui, soy y seré perdonado primero por Dios y luego, cada tanto, por todos y cada uno de mis hermanos en Cristo. Yo he sido perdonado, yo soy perdonado de continuo y en la medida que permanezca dentro de la familia de Dios en servicio cristiano, necesitaré ser perdonado y perdonar. Necesitamos ganar conciencia de la gran necesidad que tenemos de ser perdonados y necesitamos ganar conciencia también de la gran necesidad que tenemos de perdonar a los otros para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tan grave fue el pecado del que hemos sido considerados inocentes? Gravísimo fue. Es el día de hoy que aún no habiéndolo cometido nosotros, estamos pagando consecuencias de aquel pecado original. Gravísimo fue. Necesitó la sangre del maravilloso Cordero provisto por Dios mismo para lavarlo completamente. Ahora, por favor, comparen esto con lo que sea que cualquiera le haya hecho a ustedes. ¿Cómo podemos comparar aquello que fue hecho miles de años antes que nosotros siquiera estuviéramos en la mente de nuestros padres, de lo cual nosotros fuimos perdonados, con cualquier cosa que alguien le haga a uno? ¿Cómo no vamos a perdonar? ¿Cómo no vamos a hacer una extensión del amor de Dios para con nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuántas veces existen relaciones entre hermanos en Cristo que no están reconciliadas porque una o ambas partes no se han hablado mutuamente la verdad en amor? Quiero que entonces vayamos a Efesios 4, en el versículo 15, donde dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda, vean, está describiendo el cuerpo de Cristo, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vieron ahí en 4.15 donde dice siguiendo la verdad en amor? Bueno, siguiendo en realidad significa hablando o diciendo la verdad en amor. Entonces observen que hay un elemento fundamental en crecer en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo, que es el hablar, el amor. Son dos ingredientes para este elemento, hablar y el amor, las dos cosas. Porque hablar, habla cualquiera. ¿Eh? Ofender a alguien que te ofendió, ofende cualquiera, no es necesario hacer ningún curso para contestar una ofensa con otra ofensa. Acá habla de hablar en amor, no solamente hablar. Otras versiones de la Biblia tradujeron este versículo de esta manera. Fíjense, yo se los leo. A este 4:15-16, dice 4:15, perdón. Más bien, que nuestras vidas amorosamente expresen verdad en todas las cosas, hablando verdaderamente, viviendo verdaderamente, abrazados en amor. Crezcamos de toda manera y en todas las cosas en Él, quien es la cabeza, el mismo Cristo, el Mesías, el ungido, hablando la verdad en amor. Y otra versión dice lo siguiente: antes bien, hablando la verdad por el amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Efesios 4, estamos, bueno, nos quedamos ahí un ratito más. Si uno desea que se cumpla la segunda parte del versículo, es decir, que quiere crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, entonces tiene que hablar la verdad en amor. Y tiene que desear que le hablen la verdad en amor. Vamos a crecer individualmente, como familia, en todo en aquel quien es la cabeza, en la medida que nos hablemos la verdad en amor y la vivamos en amor también. Estamos en Efesios 4. Léanlo después cuando ustedes estudien esta enseñanza, aunque no la estudien. Lean Efesios 4, es de locos, es una maravilla. Yo les voy a hacer una brevísima descripción de lo que habla Efesios 4, de cuál es el contexto. Habla de la unidad de 8 cosas: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Habla de los dones desde lo alto: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Habla de la edificación del cuerpo de Cristo hasta la unidad de la fe. Habla de no ser niños fluctuantes. Habla de hablar la verdad en amor, de no andar como los gentiles, despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo, desechar la mentira y hablar la verdad. Y en el versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. En este contexto de unidad, servicio cristiano, mente renovada y un amor cristiano de excelencia, ¿cómo hacemos para no contristar al Espíritu Santo? ¿Saben cómo hacemos? Haciendo lo que dice el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En contraste a la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, hacemos lo que dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el estándar, ese es el cómo. Como fuimos perdonados, nosotros perdonamos. Quitamos todas las malas mañas que son contrarias a la conducta apropiada como hijos de Dios que somos. Y en contraste, somos benignos, misericordiosos y nos perdonamos como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo? Con esa intensidad, con ese valor, con esa fuerza, con esa profundidad y con eso, con esa validez a lo largo del tiempo. Así nos perdonamos. Esto es maravilloso. Efesios 5. Versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El contexto es el perdonarnos como Él nos perdonó a nosotros. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean, es impensable la unidad en el cuerpo sin pensar paralelamente en el mutuo perdón entre los miembros. El contexto del capítulo 4 de Efesios es la unidad en el cuerpo de creyente. Eso buscamos, eso queremos, de tal manera que descubrir estos principios se hace muy valioso en nuestra búsqueda de la unidad y ponerlos activos en nuestra vida se hace imprescindible e impostergable. Por eso tomamos este tiempo para estudiarlo. En un rato seguimos con más palabra de Dios en el tema del perdón. Dios los bendiga.